El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que está mirando de reojo a lo que pasa en Dortmund. Se está jugando el Turquía-Georgia, no era el partido de más cartel de la Eurocopa. Y resulta que está siendo el más divertido. Ganan los turcos 2-1 con un golazo espectacular del futbolista del Real Madrid, Arda Güler. Todo esto en el día en el que hay tres nombres propios: Mbappé y su nariz, Cristiano Ronaldo y su debut de esta noche, y Sergio Ramos y su despedida. Así que tenemos mucho que ordenar ya, Rodrigo y yo. Por aquí más o menos ha venido el día.
Faltan dos días para el España-Italia en Gelsenkirchen. Morata y Rodri están aptos y Laporte también. El hispano-francés no se ejercitaba con el grupo desde el miércoles. Zubimendi habla sobre si España ya es una de las favoritas tras golear a Croacia.
Aquí vivimos como en una burbuja. Yo personalmente intento no leer mucho para no alterarme. Y bueno, creo que el fútbol es así. Al final, de partido a partido van cambiando las emociones, los focos. Así que bueno, nosotros en la misma línea, en la ganar la Eurocopa, y más allá de cada partido andar pensando si estamos más cerca o más lejos, creo que seguimos en la misma línea.
Quien gane el jueves va a ser el líder del grupo y va a tener el pase sellado ya a los octavos de final. El atacante del Nápoles, Sabas Raspadori, le da a España el cartel de favorito, pero dice que sabe cómo quitárselo.
Capiamos de afrontar en la escuadra de grande nivel.
Dice Raspadori, sabemos que nos enfrentamos a una escuadra de mucho nivel, lo dice la historia. Por sus individualidades pueden ser considerados favoritos, pero
el bello del calcio,
lo bonito del fútbol, es que hay otras cosas que cuentan. Tenemos todo lo necesario para hacerles daño. Queremos ponerles en dificultades y quitarles ese cartel de favoritos. Y un dato más: el árbitro que nos pita va a ser Bicic, el de la 15ª del Real Madrid, el esloveno.
Hoy se cierra la primera jornada de la fase de grupos con los dos partidos del grupo F en juego. En la segunda parte de Dortmund, ese Turquía 2, Georgia 1, ha marcado Muldur y golazo de Güler para el equipo otomano. Y también Mika Udace ha anotado para Georgia. Güler, como digo, titular. Ha habido incidentes en la grada entre hinchas de los dos países. Y a las 9 en Leipzig, Portugal, República Checa, Cristiano Ronaldo ante su sexta presencia en una Eurocopa.
Esto va de narices célebres, la de Góngora, por ejemplo, o Barbara Streisand, o de Pardier. Bueno, pues también a partir de ahora la de anoche, la de Kylian Mbappé. En la Euro solo se habla de la nariz del francés, aunque desde luego muy a su pesar. La estrella no va a necesitar operarse tras el golpe que sufrió ante Austria, pero se va a perder el partido del viernes ante los Países Bajos, y es duda frente a Polonia. De Sams, eso sí, se resigna a jugar sin él.
Con Kylian, la selección francesa siempre es mucho más fuerte. Si las noticias no son buenas, lucharemos sin él. Kylian es Kylian. En cualquier equipo en el que esté, el equipo siempre va a ser más fuerte.
Ya conocemos el calendario de la Liga 24-25. La primera jornada se disputará entre el 16 y 18 de agosto, con estos partidos: Mallorca-Real Madrid, Villarreal-Atlético de Madrid, Athletic-Getafe y Real Sociedad-Rayo, además de los Osasuna-Leganés. Los derbis en septiembre y febrero en el Metropolitano y el Bernabéu, los clásicos en octubre y mayo en el Bernabéu y el Camp Nou.
Y mientras sigue el carrusel de renovaciones en el Lega, hoy ha sido el turno del capitán Sergio González, que va a jugar en Butarque al menos una temporada más. Pero también bajas en el Real Madrid femenino. Ayer Iván Andrés, hoy dice adiós Claudia Zornoza.
Sergio Ramos vuelve a irse del Sevilla. La mala situación deportiva del club le empuja a marcharse por segunda vez. Y eso que dice que aún no sabe dónde irá.
Yo no he tomado ninguna decisión actualmente, no he firmado con ningún equipo. Afortunadamente, pues bueno, hay opciones de cosas, pero por eso quería cerrar y finalizar mi etapa en el Sevilla Fútbol Club, pero no hay nada de futuro, nada firmado, no hay ningún compromiso, y quiero dejar claro también que no hay nada, ¿no?
y hay vida más allá del fútbol, desde luego. Por ejemplo, este domingo, Fórmula 1 en Montmeló, el Gran Premio de Cataluña. Ya está en Barcelona Fernando Alonso, que cuando se baje de su Aston Martin va a estar pendiente de si sube su Oviedo, aunque lejos de Cornellá.
Con el Oviedo tengo un poco de superstición, porque la última vez que fui a un partido fue el año en que bajaron a segunda, y desde ahí lo tengo metido en la cabeza, y solo volveré al campo cuando estemos en primera, y por superstición. No quiero gafarles ahora que lo están haciendo tan bien, y desearles toda la suerte.
Baloncesto. Alberto Abalde abandona la concentración de la selección por unas molestias. Rudy Fernández está ante su último baile con España.
Cuando vengo aquí lo disfruto, ¿no? Gracias a Dios los conozco desde hace mucho tiempo, muchos del staff. Hay mucha gente también nueva, pero muy contento de preparar un reto que tenemos todos muchísima ilusión, y yo el primero.
Carlos Alocén deja el Real Madrid tras 4 temporadas, y en la otra orilla del Atlántico, Boston celebra su anillo 18 de la NBA, uno más que los Lakers.
Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha estrenado con victoria sobre la hierba de Queens, que es el torneo que les sirve siempre para preparar Wimbledon. Ha derrotado al argentino Cerundolo en 2 sets y ya está en octavos de final.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda. La Eurocopa en Onda Madrid.
Bueno, pues ahora que ya sabes lo imprescindible para estar al día, nos metemos de lleno en la Eurocopa, que tiene un partido en juego. A 12 minutos del final, Turquía, Rodrigo, le sigue ganando a Georgia 2-1.
Justo en el momento en que se retira Arda Güler del partido, hay que ver el golazo que ha metido de zurda fuera del área, casi por la escuadra, un gol de crack, que es lo que apunta el turco, que, como digo, abandona el campo. Quedan tan solo 12 minutos más alargue para el final, con la victoria provisional de Turquía 2-1 ante Georgia. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes.
¿Y España qué? Estamos ya solo 2 días del segundo partido contra Italia. ¿Cómo está la selección de Luis de la Fuente?
Todos bien, afortunadamente ya todos bien, porque más allá de los sustos y de las pequeñas molestias de Morata y de Rodri en el partido contra Croacia, que se han liquidado sin mayores contratiempos, lo de Morata estaba claro, era un golpe, así que solamente había que dejar que pasara un poquito la inflamación, y esa fatiga muscular de Rodri se ha quedado en eso. Estos están bien, y el que estaba todavía algo tocado, que era Aymeric Laporte, también está bien, porque desde esta mañana trabaja con todos. Es el primer entrenamiento desde la semana pasada, desde el miércoles, que ha podido volver a ejercitar con los suyos, así que todos disponibles para Luis de la Fuente. Laporte está disponible, pero en principio no parece que vaya a haber novedades en la defensa, así que pasado mañana, contra Italia, se prevé que tanto Nacho como Lenormand sigan siendo los centrales.
Porque mañana toca viajar, ¿cuál es el plan de la selección?
Pues no cambia la rutina con respecto al primer partido contra Croacia, es decir, por la mañana van a trabajar, van a entrenar, el último entrenamiento en su lugar de concentración, en Doha, Schengen, y por la tarde a primera hora el vuelo que les conduce hasta Düsseldorf, donde van a quedar concentrados de cara al partido en Gelsenkirchen, más o menos a eso de las 8 menos cuarto también la conferencia de prensa en el estadio, en el Arena Auschalke, de Luis de la Fuente y de un futbolista.
Hoy ha tomado la palabra Martín Zubimendi y ha hablado sobre Italia, sobre nuestras opciones en la Euro y también el nivel que está viendo en las otras candidatas, en las otras favoritas a llevarse el torneo.
He coincidido y he tenido muchos partidos contra jugadores italianos. Creo que ese carácter competitivo lo cumplen cada uno de ellos, y bueno, aparte de ese carácter competitivo, creo que pueden jugar a fútbol, a tener el balón, y luego creo que defensivamente son equipos y jugadores muy, muy importantes, así que bueno, tienen varias maneras de jugar, así que bueno, más allá de eso, centrarnos en lo nuestro. Este primer partido te da un poco de tranquilidad, pero bueno, sin perder la perspectiva y todo en un contexto en el que queremos llegar lo más lejos posible. No he visto gran fútbol en algunos partidos, creo que han sacado sus partidos adelante las selecciones a priori favoritas, y bueno, creo que estos primeros partidos tampoco es algo como para tomar consecuencias de nada.
Esto en la concentración de la selección española, pero más allá de ese cuartel general del equipo de Luis de la Fuente, ¿qué pinceladas podemos destacar en este quinto día de torneo, Dani?
5 días llevamos de Eurocopa y ya tenemos las primeras sorpresas. Tras la de ayer de Rumanía llegó otra, la victoria de Eslovaquia 1-0 ante Bélgica. Una Bélgica que volvió a decepcionar, no fue el equipo que se espera en gran parte porque de cara a puerta no estuvieron acertados, pero es que cuando los tuvieron y consiguieron hacer gol, a través de Lukaku, se los anularon. Yannick Carrasco habló después del partido y así calificó el debut de Bélgica.
No, un poco amargo, es normal, porque al final el primer partido siempre es muy importante en un torneo. Pero nada, está terminado, quedan dos partidos importantes y tenemos que seguir y ir para adelante y ver lo que el míster nos va a contar para mejorar, lo que hemos hecho bien también y a seguir.
En Polonia, tranquilidad ya con Robert Lewandowski. Esta mañana el equipo ha ido al entrenamiento en bici y el delantero del Barça, como uno más, con su bici, sin ningún problema aparente, así que todo apunta a que ya está recuperado de su lesión. En nuestros rivales, malas noticias para Croacia. Nikola Vlasic, centrocampista del Torino, abandona la concentración tras unos problemas musculares. Llegó renqueante a la Eurocopa y finalmente es baja definitiva para el combinado croata. Y en Italia ha hablado Davide Fratesi, ha destacado que España es individualmente mejor que ellos y que tendrán que sacar su mejor carácter.
En este momento la España individualmente si avanti respecto a nosotros. Quindi dovrò mettere in campo quello che è lo spirito italiano, quello che ci accompagna da tantissimi anni, quello di saper soffrire, di saper lottare.
Y lo último, lo curioso, lo que le ha pasado a un aficionado inglés. Se queda dormido en el estadio tras el Inglaterra-Serbia y se despierta a las 4 de la mañana. En fin, cosas que solo pasan en una Europa.
Es verdad además que en una Eurocopa nunca se había hablado tanto de una nariz. Terremoto ayer en el Francia-Austria, cuando Mbappé va a rematar de cabeza, choca con la nariz en el hombro de un contrario, se la rompe, empieza a sangrar. Bueno, total, que ahora hay dudas de cuándo le vamos a ver y cómo le vamos a ver. Si alguien sabe lo que es jugar con una máscara es, desde luego, el histórico capitán del Fuenlabrada, Juanma Marrero, que ya nos escucha. Hola, Juanma.
Hola, muy buenas.
Que te hablen a ti de máscaras, ¿verdad?
Bueno, yo sinceramente lo estaba pensando, ¿no? Que dudo que haya alguien que haya usado la máscara más veces que yo. Yo hasta en 3 ocasiones tuve que usar máscara para poder jugar, entrenar y demás, o sea que fueron bastantes veces, ¿eh?
Juanma, ¿viste ayer la nariz de Mbappé? ¿Has visto la foto o la imagen?
Sí, sí, de hecho vi el partido y bueno, en la propia acción cuando él intenta rematar y veo que le golpea, dije, aquí hay... Esta acción me suena, ¿no?
Sí, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo es eso que le espera ahora a Mbappé, lo de tener que entrenar y jugar con máscara?
Sobre todo es muy incómodo, muy incómodo porque principalmente tu visión se reduce y sobre todo porque la cara suda más de lo normal y las gotas de sudor ya te entran en los ojos. Es muy incómodo en ese sentido también, ¿no? Sobre todo por el sudor y principalmente porque tu campo de visión se reduce, ¿no? Aunque es verdad que las máscaras que hacen hoy en día son bastante bastante buenas, pero yo me puse una hace muchos años y ahora me he puesto también una de las nuevas y verdad que tu campo de visión se reduce y eso es importantísimo para un futbolista.
Juanma, recuerdo que Ricky, aquel futbolista que estuvo en el Getafe y luego en el Depor, cuando estaba allí en La Coruña, le pasó lo mismo, probó con la máscara y dijo que no, que prefería no jugar porque con la máscara veía menos que con unas gafas de bucear. Esa es un poco la sensación que tenías tú.
Sí, 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 lo que le estoy comentando, ¿no? Que al final tu campo de visión se reduce y es muy incómodo y al final te frustra un poco, ¿no? El hecho de no ver el balón bien, sobre todo cuando tienes el balón muy cerca de los pies, muy cerca de tu centro de gravedad, ahí pierdes la visión del balón. Es como el ángulo muerto de los coches, ¿no? Pues ahí lo pierdes y es muy difícil, ¿no? El hecho de saber dónde tienes el balón para dar esos pases y para poder conectar con él, ¿no? O sea que tiene toda la razón del mundo, Ricky, en lo que comenta, ¿no?
Pero claro, de la primera a la última máscara que usaste habría diferencia. Imagínate ahora, ¿no? Todo cambia, se avanza, ¿no? En todos los sentidos, en el diseño, en la ergonomía. Seguro que eso se ha pulido mucho, ¿no? Desde que tú la has usado hasta ahora también.
Sí, sí. La primera que me puse fue una de fibra de carbono, creo que fue. No, fibra de carbono. No me acuerdo qué fue. Pero me hicieron un molde de la cara y la verdad que esa fue muy incómoda, era transparente pero muy incómodo, tuve que hacerle yo unos apaños ahí para el tema del sudor y ya luego la última web, verdad que ya todo fue mucho mejor, ¿no? Los avances fueron todos mucho mejor y es verdad que te restaba un poquito más de menos de visión, pero aún así te restaba y era más cómodo, pero no, tampoco era del todo fiable ni es la realidad de lo que uno ve sin máscara, ¿no?
Oye, anoche empezaron a hacer cábalas ya rápidamente todo el mundo de cuándo puede volver a jugar, si el segundo partido o va a tener que esperar más días, como 10 días hasta el tercero. ¿Tu experiencia qué te dice?
Bueno, yo creo que llegar al segundo partido teniendo fractura va a ser complicado, principalmente porque todo el tema de impacto a la hora de correr, eso es perjudicial para esa cicatrización de los huesos propios y yo creo que va más enfocado al tercer partido. También las máscaras es un avance, pero la cicatrización de los huesos lleva su proceso y yo creo que para el segundo partido sería un riesgo bastante grande, ¿no?
Oye, un placer reencontrarnos contigo. Cuídate mucho, buen verano.
Un abrazo para todos.
Gracias, igualmente. Juanma. Y como un niño en un parque de bolas está Rodrigo Marciel con la Eurocopa. Hola, Rodri.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, preguntas concretas. Para ti, ¿cuál de todos los que has visto hasta ahora, llevamos 5 días, es el mejor partido?
Pues el que está pasando ahora mismo.
Vaya.
Nacho, yo creo que el Turquía-Georgia está siendo el mejor, yo diría que de largo. Podríamos hablar del gran partido de Alemania en el inicio, pero ahora mismo en intercambio de golpes ha encumbrado ya a Arda Güler, por ejemplo, como el debutante en marcar un gol más joven, incluso superando a Cristiano Ronaldo en una Eurocopa. Con lo cual es un dato que me parece bastante relevante y luego que es que eso ha sido un golazo y el partido está súper entretenido, sin duda.
¿A ti también te ha dado bajonazo con Francia e Inglaterra?
Sí, un poco sí. Es verdad que nos ha pasado ya más de una vez. Son las dos mejores listas de la Eurocopa, pero no terminan de explotar suficiente sus recursos. Y da la sensación de que con lo que tienen, sobre todo en el caso de Inglaterra, igual Francia, pues que ha ganado más cosas, tiene más excusa, pero Inglaterra parece que especula demasiado y está más encorsetada y que, bueno, pues que en este primer partido ambas selecciones pues todavía no han mostrado todo el arsenal que tenían y es un poco la decepción de esta Eurocopa en cuestión de los dos grandes favoritos o al menos las dos grandes referencias de listas de jugadores, ¿no?
Nos queda una gran selección por ver. Portugal, hoy a las 9 de la noche, ¿qué esperas de la Portugal de Roberto Martínez y de Cristiano?
Pues bastante. Yo creo que si ficharon a Roberto Martínez es para darle un salto de calidad a una selección que en su día ganó la Eurocopa con gente mucho más, con menos talento, la Eurocopa que ganó aquella en 2016, con lo cual yo creo que esta, incluso con un Cristiano comprometido y aunque la edad que tenga yo creo que va a tener un papel bastante importante, creo que Roberto Martínez lo ha hecho muy bien desde que lleva ahí, con lo cual hay muchas ganas de ver a este equipo que es el último que se estrena con la República Checa y yo creo que va a ser bonito porque tiene un elenco de jugadores brutal, con Pepe también, por cierto, con 40 años ya pasados que va a estar también cumpliendo récords.
Gracias, Rodri, a seguir disfrutando.
Gracias a vosotros.
Cristiano Ronaldo, fíjate que hay mucha gente diciendo, bueno, pero viene de jugar 2 años en una liga menor en Arabia, bah. Ya veremos. Igual ya no está para este primer nivel. Yo estoy convencido que sí, ¿eh?
Yo creo que, como dice Rodri, va a tener un papel, no sé si va a ser estelar, no sé si va a jugar todos los minutos de todos los partidos, pero es un futbolista que ya solo por su carácter competitivo y sabiendo además que es su despedida de un gran torneo, seguramente, del mundo del fútbol a nivel internacional, va a ser un jugador importante en su sexta Eurocopa. Nadie en el mundo ha jugado más que él.
No, ni tú ni yo juntos.
Yo creo que a estas alturas ya me puedo despedir de... Incluso igualarlo, alcanzarlo y superarlo seguro que no. Igualarlo, complicado.
Jorge, el hombre récord, Cristiano.
Año 2004. Un joven Cristiano Ronaldo debutaba en la Eurocopa que se celebraba en su país natal, en Portugal. A sus 19 años mostró destellos de su inmenso talento, llevando a su equipo hasta la final con sus primeros goles en una Eurocopa. Aunque Portugal finalmente cayó ante Grecia en una sorprendente derrota que dejó a Cristiano totalmente hundido en lágrimas, el astro portugués no iba a parar hasta que consiguiese levantar un título con su país. Cuatro años más tarde, en 2008, Cristiano llegaba a la Eurocopa de Austria y Suiza con la Champions y el Balón de Oro bajo el brazo. Sin embargo, no pudo con Alemania y su Portugal quedó eliminada en cuartos de final. A Cristiano le tocaba seguir remando para conseguir su objetivo. En 2012, Cristiano llevó a Portugal hasta las semifinales de un torneo donde fue otra vez protagonista con el gol. Y donde volvió a caer, esta vez ante la España campeona de Europa y del mundo. Y llegó 2016, 12 años después de perder la final en su casa, Cristiano volvía a una final con su país. Lo hacía después de convertirse en el primer jugador en marcar en cuatro Eurocopas diferentes. Nobody has scored more goals in the competition than Ronaldo, and nobody has scored more goals in the finals than Cristiano Ronaldo. Era el momento de la revancha de su vida, todo o nada contra la todopoderosa Francia, anfitriona del torneo, después de que un gol suyo metiese a los lusos en la final. Esta vez no iba a dejar escapar la oportunidad.
Pasaron 12 años y vamos a estar otra vez nuevamente en una final. Para mí es un orgullo. Siempre soñé en ganar algo por la selección. Espero que sea esta vez. Estoy muy confiante.
Y Cristiano Ronaldo, a pesar de lesionarse durante el partido, logró alcanzar la gloria, cumpliendo un sueño largamente acariciado.
Muy feliz. Era algo que ya buscaba mucho tiempo. Desde 2004 pedí siempre a Dios que me diese más una oportunidad, porque acho que los portugueses merecen, los nuestros jugadores merecen.
A la siguiente Eurocopa, Portugal, que llegaba como vigente campeona, cayó eliminada en octavos, a pesar de que Cristiano, a sus 35 años, demostró que tenía mucho fútbol que ofrecer, anotando 5 goles, siendo el máximo goleador histórico del torneo con 14 tantos. Y aquí estamos, en 2024, a las puertas de otra Eurocopa para Cristiano Ronaldo, que con 39 años se prepara para escribir un nuevo capítulo en su increíble carrera y participar en su sexta Eurocopa para seguir ampliando su eterna leyenda.
Vamos a convocar a nuestro sabio en asuntos del fútbol de Madrid para que nos actualice cómo está el mercado de fichajes, que aquí en Madrid también se están moviendo muchas cosas, Pobla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos actualizando las plantillas de nuestros equipos en el fútbol modesto de la comunidad. Hace escasas fechas, Gonzalo Cuenca se despedía de la agrupación deportiva B y ya tiene sustituto, según ha avanzado el equipo amarillo. Jordi Condom entrenará a la agrupación deportiva Alcorcón B y potenciará el desarrollo de talento joven en el club. Jordi nació en Palamós en 1969 y posee una dilatada experiencia tanto en la labor de desarrollo de talento como en la función de primer entrenador de equipos de alta competición. En la variante de formación destacan sus 5 años de experiencia en la cantera del FC Barcelona, así como en su labor y su trabajo en la Academia Aspire. En su trayectoria como entrenador ha dirigido a equipos belgas de primera y segunda división como el Waasland Beveren, el KC Eupen, el Serang o el Roseler. De actualización hablamos también con Saúl González, nuevo director deportivo del Sanse, anunciado prácticamente a las horas de saberse que Lozano se hacía cargo de la dirección deportiva en la agrupación deportiva Alcorcón. Saúl ya ha cerrado las primeras incorporaciones sanseras, que han sido Edu Viaña, procedente del Illescas, y el último Fer Arta, uno de los máximos goleadores del Unión Adarve la pasada temporada. Saúl, que jugó como capitán el último partido con el Sanse ante el Zamora, que les dejó sin ascenso, cambió en horas las botas por el despacho.
El presidente me lo propone un poco así de manera inesperada y acepté el reto, porque al final, aunque a día de hoy estoy bien para jugar, sí que lógicamente por edad mi futuro como futbolista no iba a poder desarrollarme profesionalmente, como creo que esto sí que es una oportunidad para empezar otro camino, y en el club de mi vida, en el que me ha dado la posibilidad de ser futbolista, pues también me la está dando ahora como para ser director deportivo, y la verdad que muy agradecido y sobre todo con mucha ilusión.
Después de la temporada vivida este año, el listón está muy alto en lo deportivo y en lo social. Los últimos meses vividos en el Sanse han marcado a Saúl González como jugador y también lo harán como director deportivo. Los primeros refuerzos ya han llegado y solo falta saber si Pablo Álvarez, pretendido por la agrupación deportiva Alcorcón, seguirá ligado al Sanse o no. Saúl González ha confirmado que la negociación, si un equipo de superior categoría viene a por el míster, la llevará a la propiedad.
Bueno, en principio Pablo tiene contrato, lógicamente Lozano y es inteligente y querrá llevarse a Pablo Alcorcón, pero tampoco tenemos muchas más noticias. Son cosas que va a llevar un poco más la propiedad. Yo a día de hoy cuento con Pablo porque tiene contrato, no puedo hacer otra cosa. Y bueno, yo soy el perfil de futbolistas que Pablo usa, independientemente de lo que pasa al final de temporada, que eso al final, ya te digo, es cosa del presidente de la propiedad, que si hay ese interés, que a mí a día de hoy no me ha llegado, pues lo tendrían que solucionar y buscar lo mejor para ambas partes.
Objetivo para la próxima temporada, disfrutar como lo ha hecho él como jugador y la afición como aficionados. Que la familia que ha sido el Sanse esta temporada continúe siéndolo el próximo curso. Para Saúl González es clave que los jugadores que lleguen, además de ser buenos, también lo sean en el vestuario. Deja una máxima que vale para el Sanse y vale para la vida.
Como la idea de juego, independientemente del entrenador que sea, está muy clara y una de las cosas que me plantea el presidente es que quiere que sea yo el director deportivo, porque lo he vivido desde dentro, sé más o menos el tipo de jugador también a nivel personal, repito que es súper importante. O sea, una mala persona que sea muy bueno no va a jugar en Sanse, eso es seguro. Y a nivel de juego, pues todos los jugadores, que es el patrón el que nos va a hacer disfrutar a nosotros y en el que vamos a estar más cerca de poder conseguir el objetivo final.
También nos anunció que llegarán próximas incorporaciones a la plantilla del conjunto de la Unión Deportiva Sanse y que, si por él hubiera sido, pues prácticamente hubiera mantenido al 80-90% de los jugadores que tan buen rendimiento han dado esta temporada en Segunda Federación al conjunto madrileño. Tan buen rendimiento que se quedaron a un gol de ascender directamente de categoría como primero y a un gol también de ascender después de los playoffs ante el conjunto del Zamora. Recordemos, últimas incorporaciones firmadas ya por Saúl González como director deportivo: Edu Villaña, procedente de Illescas, un lateral derecho que las pone de colores, y Fer Arta, que ha sido uno de los máximos goleadores del Unión Adarve en la temporada que acaba de finalizar, ha anotado tantos como 10 goles. Y os recordamos rápidamente las citas del próximo fin de semana: equipos madrileños que buscan su título, el Atlético Futsi Navalcarnero en la Liga de Fútbol Sala Femenino, buscan el título del ser el mejor equipo de España a las 12 del mediodía en el pabellón La Estación de Navalcarnero el sábado, y el Mosca, que busca su ascenso de categoría Segunda Federación, domingo 12 del mediodía, Román Valero de Usera.
Acaba de terminar el partido de la Eurocopa de la tarde, Turquía 3, Georgia 1. Rápido paso por Telemadrid, Cueto, en el Telenoticias, ¿qué?
Hola Nacho, hoy a las 9:10 en Telemadrid vamos a plantear a Roberto Gómez en plató varias preguntas sobre el futuro de algunos jugadores que están participando en la Eurocopa, Nacho, Modric o Morata. Además, nuevos datos sobre la presentación de Mbappé con el Madrid en un momento complicado para él por la fractura de nariz que se hizo anoche con Francia. La última hora de la selección española, lo mejor del Turquía-Georgia que se ha disputado esta misma tarde en el Grupo F, la celebración de los Celtics por su anillo de la NBA y una familia de campeones de motocross, la familia Salvador, Carlos, Jorge y Gonzalo. Tres hermanos y tres pilotos que han conseguido grandes resultados en todas las categorías. Les vamos a conocer, lo dicho, a partir de las 9:10 en Telemadrid. Les espero, hasta ahora.
Y aquí ahora más información en el enfoque. Gracias.